Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior FEGAUS. Los miércoles a partir de la 1 de la tarde estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Conchi desde Pontevedra y quien os habla, Rosy, desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo queremos que os lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
A continuación, os vamos a informar de las noticias que se producen en los campus de Galicia. Por favor, Pontevedra.
Saúdos desde Pontevedra. A historia do activismo político está chea de leccións que seguen a ser relevantes hoxe en día. Un exemplo é a Cadea Báltica, unha movilización pacífica en 1989 que uniu a millóns de persoas en Estonia, Letonia e Lituania para reclamar a súa independencia da Unión Soviética. Este evento, ademais de marcar un fito histórico, invita a reflexionar sobre como os distintos xeitos de protesta teñen evolucionado co paso do tempo e como as novas tecnoloxías permiten unha participación social máis ampla. Pois ben, toda esta introducción para comentarvos que o próximo xoves 5 de decembro, desde as 11 da mañán hasta as 2 da tarde, haberá na Casa das Campás, na Vicerreitoría, unha sesión presencial sobre este tema. O título é De la cadena báltica a la ciberpolítica, el activismo político en la era digital, sendo ponentes don Celso Cancela Uteda e don Bruno González Cacheda, ambos profesores da Universidade de Vigo. Como toda conferencia, vai ser emitida en directo por internet, gracias a FEGAUS, podedela seguir. É un curso gratuito, emitido en directo, por internet. Toda a información podedela atopar en fegaus.canalsenior.es. Hasta a próxima.
Coruña, por favor.
La Coral Adalleus y el Coro Cantos Tradicionales estará el día 11 en la Residencia Padre Rubinos a las 16:30. Como estamos ya en el mes de las fiestas, queremos recordaros que el día 21 de diciembre se abre el plazo de matrícula de dos interesantísimos seminarios que programa la Universidad Senior. A Pasión Barroca, no solo se hablará de pintura, sino de escultura, arquitectura y de ese mismo periodo barroco. Los que llevamos años en la Senior sabemos que los aplausos que recibe el profesor Solaluce al terminar muchas de sus clases son frecuentes.
El otro seminario con el mismo plazo de inscripción es I+D e Innovación, desde os conceptos ata as políticas europeas. El objetivo de este seminario es despertar el interés de la investigación e innovación como factores de crecimiento económico, será impartido por el profesor Alfonso Bravo Juega, titular de la Universidad de Salamanca. El plazo de matrícula de ambos seminarios es desde el 21 de diciembre al 9 de enero.
Y ahora, Orense, a ver qué nos dice.
Pues Pili no está y leo literalmente lo que nos ha dejado. Nuestra asociación realizará el fin de semana del 6, 7 y 8 de diciembre un viaje cultural a Lisboa y Sintra. Visitaremos, entre otros, el Museo Gulbenkian, la sede de Lisboa, en Sintra, la Quinta de la Regaleira y el Castelo de los Mouros. El domingo visitaremos el Monasterio de los Jerónimos y el Centro Cultural de Belén. Comeremos los pasteles de Belén y, por supuesto, de noche veremos las luces de Natal. También recordaros que el lunes 9 vuelven las clases de ajedrez en nuestro local, en el campus.
Vamos ahora con las noticias de FEGAUS.
Cada semana os vamos informando en Radio 50 y Pico de las sesiones que programa Canal Senior con fecha, hora de emisión y contenidos de la misma. Esta semana tenemos una guía práctica de compra, cómo elegir un nuevo móvil, ordenador o televisor, el día 4 a las 5 de la tarde. ¿Qué es el Mindfulness? Prácticas sencillas para aprender a meditar, el día 5 a las 12. Descubre tres plataformas de audiolibros el día 9 a las 10 y media. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, podréis acceder entrando en las ya emitidas en la página web de fegaos.canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast. Os recordamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar el canal Senior, donde podéis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana.
Pues, hoy vamos a entrevistar a Sol Vázquez Abeal, xerente do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, en siglas IGCC.
Muchas gracias por estar con nosotros en Radio 50 y Pico, Sol. Ferrolana de nacimiento, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago y máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior. Aprobó la oposición a la Xunta de Galicia en 2005. Y desde enero del 2013 es xerente del Instituto Galego do Consumo e da Competencia. ¿Cómo han sido esos años, Sol, en una institución tan compleja como debe ser la Xunta de Galicia?
Bueno, pues es un constante aprendizaje y sobre todo una actualización constante de todo lo que nos va ocurriendo. Efectivamente, yo entré ya en el año 2003 en la Xunta como funcionaria. He ido sucediendo distintos puestos y distintas responsabilidades y viviendo, pues como vivimos todos, distintas cosas que han ido sucediendo, incluida la pandemia, pero también, bueno, pues todas las problemáticas con las facturas de la luz, por supuesto, las distintas circunstancias que nos ocurren a los consumidores, el tema de las telecomunicaciones. Bueno, realmente un aprendizaje constante donde nuestra función es el servicio al ciudadano e intentar ayudarle en todos los problemas que le van surgiendo y sobre todo, pues cómo no, solventar esos conflictos que van surgiendo entre la persona consumidora y las empresas. Y hago este gesto con las manos que a lo mejor radiofónicamente no se me aprecia, pero realmente entendemos desde Consumo que como personas consumidoras estamos en una posición desnivelada en relación a las empresas con las que contratamos nuestros grandes servicios. Y por ello, bueno, pues el balance es muy positivo y siempre de servicio al ciudadano.
Y hacia arriba, es decir, que es una carrera profesional muy exitosa, que has debido de compaginar, no sé, con hijos, con familia, y eso de la conciliación, ¿cómo lo has llevado?
Bueno, pues ahí estamos, al otro lado de la puerta, lo tengo medio sí, terminando de cenar y a punto de acostarse porque tengo un peque de 5 años, pero yo creo que como toca actualmente sí, y como ha venido sucediendo desde hace muchos años, yo he estado en la Dirección General de Comercio, como bien apuntas, y ¿cuántos niños no se han criado al lado de un tendero con una libreta de apuntes en el mostrador y aprendiendo sí, a sumar las cuentas?
Sí.
Es decir, se ha conciliado toda la vida, no es un tema del 2020. Yo he tenido compañeras eso, que se han criado al lado de un mostrador en un banquito o escuchando a su madre dar clases de música o cantando en un coro o tejiendo... pues eso, en mi época en Ferrol Mañanitas, o patucos para los niños, ¿no? Sí. Y a lo mejor le ayudabas a hacer el ovillo. La conciliación ha existido siempre. Ahora mismo estamos todos un poco más locos en cuanto a los horarios, las formas, los medios, pero bueno, al final lo importante es poder compatibilizar y poder desarrollar, como bien decías, una carrera profesional sin perderse pues esas cosas bonitas que nos da la familia, sí, que es lo más importante del mundo.
Claro, y que pasan, los niños crecen rápido, ya lo habrás dado cuenta, si tiene 5 años ya has visto cómo van de rápido y lo que pasa y ya no se puede recuperar. Muy bien. Mira, FEGAUS estuvo presente en la celebración de los 30 años que celebrasteis el otro día del instituto. Creo que Galicia fue pionera, ¿no?, en el instituto. Porque creo que hablabais de eso, de que fue pionera a nivel nacional e incluso algunos países europeos ni siquiera tenían instituto de consumo, ¿no?
Sí, somos pioneros en muchísimas cosas, ¿no? Primero en crear ese Instituto Gallego de Consumo ya pues en el año 94, cuando nos trasladan las competencias de la Junta Arbitral, de crear una especie de órgano que lleve el arbitraje entre las empresas y los consumidores, nos damos cuenta de que es fundamental crear un Instituto Gallego de Consumo y sobre todo nos damos cuenta en ese año 94, que ya nos habíamos dado cuenta antes en el 84, pero en el 94 es ya... Como decir, necesitamos un organismo que se dedique única y exclusivamente a esto. Antes existía la Dirección General de Comercio y Consumo, pero se crea un ente específicamente dedicado a que todos los ciudadanos tengamos conocimiento de nuestros derechos en materia de consumo, dedicado a atender cualquier consulta que se produzca por parte de las personas relacionadas con el consumo y también dedicado pues a controlar el mercado y asegurarse de que los productos que compramos cumplen las normas de etiquetado, tienen seguridad y que realmente, bueno, pues están a nuestra disposición de una manera perfectamente válida y permitida para el uso.
En estos años, ¿se demandaba lo mismo que se demanda ahora o eso también ha evolucionado?
Bueno, pues en 30 años se evoluciona muchísimo y yo creo que los mercados todos lo notamos, evolucionan también. Lo que teníamos hace 30 años no es lo mismo que tenemos ahora. Hemos pasado el cambio de la peseta al euro, con todas las dificultades que eso supuso e incluso los cambios monetarios, ¿no? Todo el mundo decía, uy, es que con el euro te llega menos el dinero, ¿no? Bueno, pues ese cambio al euro, los cálculos que teníamos que hacer para saber cuánto costaban las cosas... Hemos pasado después pues, toda esta situación de la digitalización a comprar por internet, a tener móviles, a comunicarnos pues, virtualmente, a contratar series de televisión, cuando antes tenías una programación televisiva y esto era, ¿no? Y ahora ya pues, compramos contenidos digitales y hay otro tipo de, digamos, de ocio, ¿no? A nivel digital. ¿Cómo no? Hemos pasado también por una pandemia que nos ha hecho expertos en saber de mascarillas, nos ha hecho expertos en muchísimas cosas y que también ha provocado pues unos cambios en el comportamiento. En consecuencia, durante estos 30 años ha habido cambios absolutamente radicales, pero lo que sí creo es que cada vez más las personas son conscientes de la necesidad de estar informados de saber cuáles son sus derechos y cada vez más pues tenemos esa vocación de reclamarlos, de exigirlos y que se hagan valer.
Yo tenía aquí la pregunta para hacerte que casi la has contestado. ¿Cuál es la importancia que da el instituto a la información y a la formación de los consumidores?
Es imprescindible.
Claro.
Es imprescindible. Si nosotros no sabemos que tenemos derecho a una cosa, imaginemos, pues a que me informen del precio, que si hay un precio colocado que es inferior al que me han cobrado en caja, pues tengo derecho al cobro del inferior, o que tengo 3 años desde que me compro una televisión y no 2 o 1 para los efectos de garantías, bueno, pues evidentemente eso me permite reclamar. Si yo me creo que la garantía es de 1 año, pues los otros 2, si me pasa algo, no voy a reclamar. Por lo tanto, lo importante siempre es la información. Y ahí la verdad es que tengo que agradecer muchísimo, pues no solo a Radio Cuac FM, sino también a FEGAUS, a través de sus canales digitales, cómo son capaces de trasladar toda esa información a un gran número de personas y de hacer los consumidores responsables, porque sí que creo que cada vez más pues la gente reclama y sobre todo pues no se queda callado cuando ve una factura de la luz que de repente es estimada. Y dices, pero vamos a ver, si tengo un contador digital, ¿cómo que me están estimando la factura? Y reclamamos y llamamos al teléfono gratuito de consumo, que hay un teléfono al que cualquiera puede llamar de manera gratuita, el 923 1123, y preguntas cualquier cosa y, por supuesto, pues te pones en marcha si te informan de que realmente pues han vulnerado un derecho.
Mira, el instituto, bueno, estamos hablando del punto de vista de los consumidores. El pequeño y mediano comercio que sigue existiendo, que es cómodo y que a veces es muy agradable y es mejor que las grandes superficies, pero también ha sufrido un cambio enorme de medios, formas de vender y tal. El instituto también ha entrado ahí, o sea, también tiene responsabilidad en el pequeño y mediano comercio.
Sin duda, el instituto abarca prácticamente todo, el pequeño, el mediano, el grande y los servicios también. Entonces, evidentemente sí que estamos pues comprobando que todo funciona y, bueno, evidentemente nos pueden llegar reclamaciones de cualquier sitio, desde un pequeño establecimiento hasta una gran superficie, hasta pues una compra por internet. Realmente, si me preguntáis, ¿cuál genera más conflictos? Os diré que sin duda la compra a través de internet, la compra a distancia, es la que más conflictos genera y donde más tenemos que incidir, que la gente compruebe que siempre detrás de cada página hay un responsable. Hay que ir abajo de todo, a donde nos pone más información o aviso legal, y ver quién está detrás de esa página web, cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, porque si está fuera de la Unión Europea, es hasta complicadísimo sancionar y hacer valer tus derechos, porque no nos va a responder si está, pues imaginemos, en otro continente, y realmente es donde se produce más fraude. El otro día hablaban de una farmacia, gente comprando por internet productos de farmacia que nunca eran enviados. Entonces, este tipo de cosas existen y es mucho más probable por internet que en una tienda física. Me preguntabas por el pequeño comercio, realmente es de los que menos reclamaciones tiene, porque claro, Casi siempre hay un trato personalizado, que se llega a un acuerdo con el consumidor. Claro. Al pequeño establecimiento no le interesa que una reclamación llegue a consumo donde nuestras sanciones superan los 3.000, 4.000 euros, que para una gran empresa a lo mejor no es tanto, pero para un pequeño establecimiento, pues caray, le hace desbloquear, o sea, le hace desequilibrar las cuentas.
Claro.
Por lo tanto, suelen estar muy a favor de solventar sus conflictos con las personas consumidoras, con independencia de que también ocurre que a veces tienen un cierto desconocimiento, pues si te dan la hoja de reclamaciones de la web y no te dan el físico, puede haber más desconocimiento. Para eso también estamos nosotros, para ayudarles a que ese autónomo tenga toda la información y sepa cómo debe tratar a sus consumidores. Pero vuelvo a decir, el top one, digamos, de nuestras reclamaciones son la factura de la luz, la telefonía y la compraventa por internet. Claro. Ahí está el gran grueso de reclamaciones y de problemas de los consumidores.
Claro. Vi allí también, en el cuando estabais en la celebración, vi también el tema de asociaciones de consumidores. ¿Ellos, esa relación con el instituto, eso ayuda o entorpece? ¿Cuál es la relación que tiene el instituto con las asociaciones de consumidores?
Pues muy estrecha, realmente, y especialmente, y lo reivindicamos en ese acto del que hace referencia, las asociaciones de amas de casa, que iniciaron ya muy pronto, sí, en los años 60, sí, y que luego se transformaron en consumidoras, porque cuando surgieron los problemas de consumo, si recordáis el aceite de colza y toda esta situación que era muy grave, estas asociaciones de mujeres que llevaban la economía familiar y que estaban preocupadas por el consumo, se transformaron en asociaciones de consumidoras para poder tener, pues, un canal de comunicación con los afectados y poder hacer llegar lo que se estaba trabajando desde las administraciones a todos los afectados. Y hicieron un movimiento asociativo muy importante y, como digo, las asociaciones siempre son un importantísimo canal de comunicación de la información. De la misma manera que FEGAUS, la Federación de Asociaciones Universitarias de los Seniors, hace llegar la información de todo lo que ocurre a todos y cada uno de las personas que están conectados con ellos, donde quiera que estén, pues lo mismo las asociaciones, en este caso de amas de casa, que luego, a partir de los años 80, empezaron a ponerse el apellido de amas de casa y consumidoras.
Sí.
Porque ahí empezaban a tratar, pues, no solo los temas que de cocina o de determinados intereses como ama de casa, sino toda la parte económica de problemas que afectaban al ámbito doméstico, como eran los suministros básicos a tu hogar, como es la luz, el teléfono, pues las compras que puedas hacer y un posible fraude que te han hecho con una venta a domicilio de un colchón. No lo sé, cualquier cosa empezaron ellas. A día de hoy, pues siguen siendo nuestras grandes colaboradoras, hacen llegar, participan en las juntas arbitrales. Cuando son colegiadas hay un representante de las asociaciones de consumidores, un representante de los empresarios y estamos nosotros en esas juntas arbitrales. Es verdad que con el paso de los años existieron nuevas asociaciones de consumidores, digamos, más puras, como ahora entendemos la OCU o FACUA, seguramente habéis oído hablar de estas siglas, o bueno, incluso grupos de afectados, pues con los temas bancarios, que
puntuales,
se han creado específicas. Pero el germen de todo está en nuestras amas de casa, que creo que son impresionantes el cuidado que han tenido de todo el consumo doméstico, pero desde los años 60.
Bueno, muy bien. No tenemos más tiempo. Ya sabes, el tiempo en la radio es muy, muy pequeño. Pero bueno, queríamos recordar el teléfono, me parece que es bastante fácil el teléfono que has dado de consumidores, 900-231123, ¿sí?
Correcto.
Bueno, pues entre el teléfono 900-231123 y muchas explicaciones que nos has dado, muchísimas gracias, esperamos que nuestros oyentes, creo que ha sido una entrevista muy valiosa para nuestros oyentes. Gracias, Sol, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hoy, en nuestra sección de Arte y Cultura, vamos a hablar de cine y literatura, dos temas muy vinculados. A ver, vamos a verlo.
La película de Paula Ortiz, recientemente estrenada y titulada La Virgen Roja, trae a la actualidad un asesinato acaecido en junio de 1933, cuando Aurora Rodríguez, nacida en Ferrol a finales del siglo XIX, mata de cuatro tiros a su hija Hildegard, nacida en Madrid en diciembre de 1914. En 1977 se estrenó la película Mi hija Hildegard, dirigida por Fernando Fernán Gómez, con guión de Rafael Azcona y el propio Fernán Gómez. Estaba basada en el libro Aurora de sangre, de Eduardo de Guzmán. Posiblemente desde ese tiempo no se había vuelto a hablar tanto de la historia, que ahora resulta un auténtico descubrimiento para los jóvenes espectadores en las salas de cine. Se han escrito numerosos libros sobre el episodio y también estudios clínicos, obras de teatro, documentales e incluso películas, pero creo que no tuvieron el impacto que está causando la película de Paula Ortiz con el guion de Clara Roquet y Eduardo Sola.
La Virgen Roja habla sobre todo de los años de adolescencia de una niña que había sido educada por su madre en su propia casa y que con 10 años hablaba alemán, francés, inglés, italiano, portugués y latín, y a los 14 se matriculó en Derecho con un permiso especial que permitió que a los 17 años fuera la abogada más joven de España. Continuaba estudiando Medicina y Filosofía cuando murió. Mantuvo debates públicos con Gregorio Marañón y correspondencia con H.G. Wells, pensador, educador y escritor británico que invitó a Hildegard a trabajar con él en Londres. Vemos en la película los últimos años de la vida de esta joven intelectual cuando sale a participar de la vida pública en un Madrid víspera de la proclamación de la Segunda República. Su presencia en estos años se recoge en los periódicos de la época: debates, eventos culturales, conferencias, participación en mítines por el Partido Socialista y artículos publicados en prensa. Algunos de sus títulos son El problema sexual tratado por una mujer española o El problema eugénico, punto de vista de una mujer moderna.
Almudena Grandes, en su libro La madre de Frankenstein, publicado en 2020 por Tusquets Editores, se centra en los años en que Aurora Rodríguez Carballeira fue condenada a 26 años de prisión. Los cumplió en el manicomio de Ciempozuelos hasta su muerte en diciembre de 1955.
Casi toda la acción sucede dentro de los muros de un manicomio de mujeres. Yo cuento cómo era la vida de las enfermas mentales en los años 50. Había cuatro clases distintas: las enfermas pobres, las de primera clase, las de segunda clase y las de tercera clase. No tenían los mismos comedores, no comían la misma comida, no dormían en los mismos dormitorios. Es una miniatura escala de lo que sucede en todo el país, una sociedad clasista al máximo, donde además los vencedores consideraban razonable tener una serie de privilegios que no podía tener nadie más. Aurora Rodríguez Carballeira es una asesina, mató a su hija de 4 disparos. Es un personaje al que yo nunca he conseguido odiar. Siempre me ha interesado mucho más lo que habría en esa cabeza de lo que la he odiado, y he pensado muchísimo en ella. Después de haber matado a su hija, cuando la encierran en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, empieza a hacer muñecos grandes a los que intenta dar vida. Es el Dr. Frankenstein, ¿no?
Lo he hecho igual que a mi hija, con el poder de mi mente y de mi voluntad.
Son delirios de lo que llamaríamos ahora mujer empoderada, ¿no? Siempre así me ha parecido un personaje muy fascinante para contar la vida de las mujeres españolas durante la dictadura. María es una auxiliar de enfermería del manicomio de mujeres de Ciempozuelos. Cuando tiene 5 años, descubre a Aurora y se da cuenta que es la persona más interesante que hay a su alrededor, porque ella nunca ha salido de los muros del manicomio, porque es la nieta del jardinero. Germán Velázquez Martín es un psiquiatra español que abandona Madrid en marzo de 1939. Él vuelve a finales del 53 y aunque su madre le ha explicado muchas veces que el país al que va a volver no se parece al país que abandonó, que la dictadura lo está enfangando todo, él no se lo acaba de creer.
Almudena crea en su novela el personaje ficticio de María, nieta del jardinero, y que Aurora enseña a leer y a escribir. Y al psiquiatra Germán González, español, que vuelve después de un largo periodo de estancia profesional en Suiza y encuentra a Aurora Rodríguez. Senone vero e ben trovato. Os recomiendo el libro de Almudena y la película de Pilar Ortiz, dos mujeres que afrontan la historia real de esos dos momentos diferentes con mucho rigor histórico y algo de ficción.
Dígame se fai favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un canto cando acaba de nacer.
Hoy Rosy desde Vigo pues nos va a hablar de las vitaminas K, E, D, A, que son, según ella, claro, y de cualquier médico, muy beneficiosas para la salud. ¿Qué nos dices, Rosy, a ver, de estas vitaminas?
Bueno, pues como sabéis, yo voy a tratar no el tema de salud, sino el tema de estética. Pues sí, como bien dices, estas vitaminas, son muy importantes, al igual que la vitamina C, de la que hablé la semana pasada, y que es considerada la reina de las vitaminas para la piel. ¿Por qué se llaman queda? Bueno, se han puesto las iniciales en este orden porque son las que quedan acumuladas en la grasa. Vamos a empezar por la vitamina K. Ideal para las ojeras, ya que disminuyen el color oscuro, la inflamación y bolsas. Además, es reparadora y cicatrizante. Favorece la coagulación de la sangre, por lo cual es buena para la gente que tiene rojeces, acné, psoriasis, eczema y bueno, cualquier problema de piel. Continuamos con la vitamina E, que fortalece la barrera cutánea, ayuda a la retención de agua, es antioxidante, neutralizando los radicales libres, ayuda a la formación de glóbulos rojos y aporta luminosidad. También aumenta la producción del colágeno, por lo tanto, es buena para las arrugas. Vitamina D. La vitamina D es la llamada vitamina de la luz. Sabéis que es bueno tomar el sol moderadamente y con protección. También estimula la producción de colágeno, es bueno el sol para el acné, la psoriasis, cualquier enfermedad de la piel, al igual que la vitamina E también. La vitamina A es antioxidante, renovadora de las células muertas, desinfectante y cicatrizante. Suaviza y refuerza las defensas naturales contra los radicales libres. En cosmética se les conoce como los retinoides, retinol o retinal, muy de moda en estos momentos. En el próximo programa os hablaré de los beneficios de los retinoides y sobre todo de su aplicación, ya que hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlos, aunque vale la pena. Hasta la próxima. Cuidaros con buena alimentación e hidratación, ya que además de la salud, también es importante tener cuidado en la piel, ya que es nuestro escaparate. Y esto es todo.
Cada pata, 25 servilletas.
Estáis escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM. Seguimos con consejos para el buen vivir y uno de los pilares básicos son las recomendaciones sobre la salud que nos trae Pilar. Escuchemos.
Buenas tardes, Pilar, o buenos días. Nos habías dejado haciendo ejercicios de flexibilidad con las sillas, que nos ha costado un poquito y nos sigue costando. Y ahora creo que nos ibas a hacer algo más difícil todavía.
¿Qué? Bueno, más. Hola, buenas tardes. Primero, buenos días.
Buenas tardes o buenos días.
Exacto. No, más difícil no. Pero supongo que hay gente que le cuesta, hay otra que lo hará muy fácil. Entonces vamos primero a calentar un poco. Vamos a hacer unos ejercicios. A ver, si estamos sentados, nos ponemos en el borde de una silla de una altura media. No sé si os acordáis que el año pasado decíamos que lo correcto era postura 90-90-90, no como lo de la cintura estrecha. El tobillo está en 90 grados bien apoyado, la rodilla está en 90 grados bien apoyada, bien cómoda colocada, y la cadera también está en 90 grados, o sea, el cuerpo rectito y bien colocado hacia arriba. Vale. Bien, pues vamos a probar a acercar el ombligo hacia los muslos. Y fijaros que digo el ombligo, no digo los hombros ni el pecho, ¿de acuerdo? Vamos a ir hacia abajo y vamos a contar tres ahí lo más abajo que podamos estar. Y volvemos otra vez a ponernos rectas.
¿Se puede respirar mientras tanto?
Sí, sí, yo sí. Es que no puedo respirar mejor porque estoy hablando, pero al compasarlo con una respiración, pues puedes coger aire y bajar haciéndolo, y coger aire y subir echando, volviendo a echarlo. O puedes acompasar cada parte. Recordad siempre que la respiración no es rígida. Se puede acompasar de muchas formas con el ejercicio, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Bueno, vale. Primer ejercicio. Ombligo que baja el muslo y ombligo que se separa otra vez del muslo. El segundo ejercicio podría ser rodilla que suba el ombligo sin ponernos de lo recto y rodilla que baja a su sitio, a la posición que tenía. Vale.
Vale.
Podemos hacerlo con las dos a la vez, así cuesta, con una sola. Vale, entonces, sentado ya de la cadera, podemos hacer también abrir las rodillas y cerrarlas.
Ah,
y podemos girar las rodillas hacia un lado y las rodillas hacia el otro lado. Son tres ejercicios muy facilitos, se pueden hacer en cualquier momento y hacer 4 o 5 veces de cada uno, pues hasta cuando estás en el cine que te cansas un poquito de la postura. Bien.
Me vas a permitir, Pilar, me vas a permitir recordar a nuestros oyentes que no se agobien si están haciendo la cocina, si están comiendo, si lo que estén haciendo, porque todo esto lo van a tener en los podcasts nada más que termine el programa.
Claro, porque están cocinando y no pueden hacer los ejercicios, pero los pueden guardar para hacerlos cuando están un ratito. Bueno, entonces, sentados, después de hacer esos tres ejercicios, ahora vamos a pensar en el tronco. ¿Y qué podemos hacer con el tronco en la postura de sentados? Pues girarnos. Vamos a poner la mano derecha por encima del muslo, rodeándolo todo por la parte externa, izquierdo. Y nos giramos todo lo posible a la izquierda. Intentamos ver lo más lejos que podamos sin que nos lastime y volvemos al centro. Y lo repetimos varias veces y luego ponemos la mano izquierda sobre el muslo, cara externa, derecho. Y giramos hacia la derecha, la mano hace un poquitín y genera resistencia y yo miro hacia atrás por mi derecha todo lo posible. Lo mantengo y vuelvo. No lo voy a repetir para que me dé tiempo a hacer un par de ellos más. Entonces, el siguiente sería cómo inclinarnos lateralmente, sentado como estábamos en el borde de la silla. Vamos a dejar caer el brazo izquierdo. Bueno, primero vamos a subir el brazo derecho, podemos apoyarlo si nos cuesta, encima de la cabeza. Y si no nos cuesta, dejarlo estirado como haciendo por arriba una corona ahí de flores. Bueno, con el brazo ahí en alto, dejamos caer la mano izquierda.
Nos reímos porque no, lo estamos haciendo y nos estamos viendo.
Sí, sí.
Ah, vale, qué bueno.
Luis,
sois unos alumnos fantásticos.
Sí. La otra al suelo, Luis, que no está tocando.
Luis no quiere tocarse la cabeza porque se despeina.
Vale, pero lo deja en alto, se hace un arco así muy elegante y ya está.
Y de los de ballet, sí. Sí, sí.
Bueno. Una cosita para este ejercicio, que vais sí. Adelantado.
Venga.
La cadera no se mueve de donde estaba, Yo bajo todo lo que puedo, pero estaba bajando con la mano izquierda hacia mi lado izquierdo, pero mi cadera derecha está pegadita en la silla, ¿eh?
Si oís un crack, si oís un crack, ¿vale? Parar.
Es como un estiramiento, ¿no? Un estiramiento así.
Es un estiramiento del tronco.
Ah, qué bien.
Muy bien.
Muy bien.
Son muy buenos.
Oye, estos, nos ha quedado sí, bárbaro. No nos has visto, te hubiera encantado.
Ay, qué pena no veros. Bueno, pues hicimos el lateral. Bueno, el otro lateral, nada, es lo mismo. Ahora subiríamos el brazo izquierdo. Eso. Y bajaríamos la mano derecha y recordar que la nalga izquierda está bien fija. Puedo incluso ayudarme un poquito con el pie para que no se levante. Y ahí bajo, bajo, bajo y subo. Bueno, pues perfecto. Fenomenal.
Siguiente ejercicio. Y perfecto.
Siguiente ejercicio, venga, estamos lanzados.
Siguiente ejercicio. Pues como ya estuvimos haciendo cosas con los laterales, ahora vamos a estirarnos hacia arriba. Ponemos las manos encima de la cabeza. Si alguien se despeina, las puede colocar un poquito en la nuca, pero siempre sin echar la cabeza hacia atrás, ¿eh? Sujetamos la parte baja del occipital, o sea, el último hueso de la cabeza sujetamos. Y entonces ahora me empujo un poquito hacia atrás, pero sin moverme del sitio. Este ejercicio es como una propiocepción. Yo me tenso hacia atrás, pero las manos no me dejan ir. Y si os fijáis, a ver si alguien se da cuenta de qué pasa. Y suelto. ¿Alguien tiene algo que decir?
Sí, el torso se queda tenso, quedas así.
El atrisa como que sí, como que se tensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
El pecho, todo, pero la tripa también, si lo hago bien. Mis manos empujan un poquitín para adelante, pero no me empujan exagerado, solo es para poner tensión. Y yo quiero ir ahí hacia atrás y no me muevo de la postura. Bien, si lo hacéis así con cuidadito, esto sería casi como un ejercicio de propiocepción. Yo no me muevo nada, pero estoy sintiendo que mi cuerpo hace cositas.
Sí, sí.
Trabaja la barriga, trabaja la costal, toda, ¿eh? Y bueno, trabajan en la espalda los extensores que están intentando hacer el ejercicio. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, pues el siguiente paso tendría que ser ponernos de pie, porque lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue de flexión, lateralidad y torsión de la cadera y tronco. Entonces ahora nos quedaría estirar, ¿eh? Para estirar hay que estirar la pierna hacia atrás, sí, si nos ponemos de pie.
Aquí se me han puesto todos de pie, nadie se sienta, es que hay que estar de pie.
Claro, hay que estar de pie.
Vale.
Y aquí hay dos formas, las voy a decir muy rapidito porque les voy a dar poco tiempo. Una es, me pongo cara a la pared, las manos a la altura de los hombros, más o menos, para estar cómoda, puedo incluso posar la frente en la pared y estar con los pies lo más cerca posible, y estiro una pierna hacia atrás, lo que pueda, procurando que la pelvis quede cerca de la pared, lo que se tiene que separar es rodilla y pie. ¿Eh? Y luego la otra, lo mismo. Así. ¿Qué tal os va eso? Madre, ya estáis tan lejos que
nos
no
va, os oigo. Nos va estupendo, estupendo.
Oye, hemos estado divino, yo no.
Sí.
Más alto,
nada, que nada, que tenemos que seguir, vale, haciendo estos ejercicios en casa.
Y luego, espera, déjame solo un segundo.
Sí, sí.
Hay un ejercicio que hacían las abuelas toda la vida cuando se levantaban de la silla y estaban machacadas de la espalda. Pues poner pues las manos en jarra, pero atrás, o los nudillos, justo encima de las crestas, pero en la parte posterior, no en la cresta misma, a ese nivel, pero atrás. Y empujar ahí, pero sin ir. Solo las manos tiran para adelante y la barriga empuja para atrás, estando de pie.
Qué bien.
Qué bien.
Uy, qué bien.
Qué fácil es estirarse,
qué bien
un poco.
Se estira. Oye, es verdad.
Sí, 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 sí. Y además, nos está diciendo ya que nos queda un minuto, que esto se pasa demasiado pronto. Vamos a tener que ampliarle el tiempo a nuestra sección de salud. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero anticípanos que... ¿Qué nos vas a hablar dentro de 15 días, Pilar?
Pues qué os parece si lo que tratamos es un poco la respiración.
Perfecto.
Pues estupendo, muy bien. ¿Sí? Muy
perfecto.
Bien,
para cambiar un poquito,
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Perfecto, pues me parece estupendo.
Fenomenal.
Que aprendamos a respirar.
Bueno, pues a mí también me parece bien.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días y que paséis 15 estupendos días.
Gracias. Igualmente.
Y llegamos a la tertulia. Y hoy vamos a debatir sobre el Black Friday o Viernes Negro. Vamos a hablar del origen de este fenómeno, los peligros de un consumo irresponsable, los ciberlunes, a ver qué son, que, bueno, según tengo entendido, se dedica a las compras por internet. Y experiencias que todos hayamos tenido en este campo. ¿Por quién empezamos? ¿Alguien levanta la mano?
Si me permitís una aportación. Lo del Black Friday este es para la salud, es algo muy bueno. Me explico. Normalmente tú sales del coche con toda tranquilidad y vas hacia el supermercado a comprar. Pero ahora con esto de las rebajas, todo el mundo salimos ellos y nosotros como tiros a buscar la oportunidad. ¿Os dais cuenta ese movimiento rápido, ligero, esa carrera, lo bien que nos viene para la salud? Dicho esto, a continuación otro.
Manuel tenía ahí un texto, ¿no?
Sí, yo quiero decir y digo que el Black Friday se ha convertido en una tradición y estamos copiando a los estadounidenses. Cada vez compramos más y de forma más frecuente. Las tiendas online ya conocen nuestras preferencias y los comportamientos que tenemos de compra, guiados por los comportamientos anteriores, las compras que hemos hecho anteriormente. Eso sí, tengo también que decir que los jóvenes lo que compran lo están comprando de una manera más sostenible, concienciados con la sostenibilidad. Quiero decir que asegurando sus necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Están preocupados en proteger el medio ambiente, incentivando el crecimiento económico y el desarrollo social. Eso es lo que yo he podido observar este último año en los Black Friday estos.
Bueno, ¿quién va a ir a comprar algo a Black Friday? A ver, venga, ¿quién?
Pues mira, yo llegué tarde. Porque he visto en la farmacia al lado de mi casa que tenían este fin de semana un 20% en productos cosméticos, se entiende, sí. Medicamentos no. Y dije yo, bueno, malo será que el lunes no sigan. Y hoy cuando llegué, pues ya no estaba, ¿no? Hablaba antes la delegada, bueno, la que entrevistaste de consumo.
La gerente del instituto, sí.
Sí, bueno, pues a veces el comprar así, pues en el comercio cercano, pues te da muchísima más seguridad, ¿no? Comprar por internet, pues yo he recibido este día un pedido de una gran firma y bueno, de las pocas cosas que pedí, hubo una que estuve a punto de poner una queja porque parecía para una casa de muñecas. Imagínate, ves las fotografías de los productos que están agrandadas, yo incluso me fijo cuando están en la mano de una persona o cuando tienen un referente para calcular el tamaño, porque no todos tienen el tamaño, no todos los productos en venta tienen el tamaño o la talla, y aún así te engañan, ¿eh? Aún así te engañan. Y estoy muy de acuerdo. Mejor el comercio cercano, donde te tratan personalmente, que internet. Esa es mi opinión. Además de que he visto, porque he llevado el seguimiento de un mueble auxiliar, bueno, que no me hace falta, pero me gustó y lo vi. Y dije yo, bueno, pues voy a esperar. Resulta que hace un mes subió 40 euros de golpe. 40. Un mueble de nada, pequeño, auxiliar. Y ahora, claro, en el Black Friday te lo venden como oferta.
Claro. Entonces estamos manipulados, claro. Estamos engañados.
Bueno,
¿qué tenemos que temer?
Pero mira, Rosy estaba diciendo muy bien que había visto un producto que le interesaba, lo había ido siguiendo, porque desde el Instituto de Consumo han seguido también, es decir, tienen inspectores y han seguido eso y han detectado en los medios, yo por lo menos en varios medios he dicho cuidado, porque hay productos que en el último mes han subido para después poder aplicar el descuento. Entonces, claro, lo que no habría que hacer, yo creo, es comprar compulsivamente. Es decir, porque te dicen que te van a hacer el 20 o el 30 y pues si Rosy lo ha mirado y subieron 40 euros, aunque le bajen los 40 euros, sigue siendo una tomadura de pelo.
Pero bueno, eso ya tienen publicado muchas personas de levantar la etiqueta nueva en marcas, en comercios conocidos y verle, te ponen el precio de oferta, pero levantan la etiqueta y era el mismo precio o superior al precio de antes de la rebaja. Sí, ya no hablamos de... O sea, hay muchísimo fraude, muchísimo. Y yo empecé hace poco a comprar por internet, pero... Precisamente este día, sabéis que hay un programa en televisión, bueno, no voy a dar nombres, y bueno, era repetido, pero lo he visto, ¿no? Y hablaron de estas grandes firmas que venden en internet, China, sobre todo, y había una que se hablaba de que vendía a pérdidas, porque tenía un competidor ahí muy grande y había muchos artículos que los vendían a pérdidas. Pero era simplemente, y ahí va un poco por lo que decía nuestro compañero, que es para saber datos, para saber lo que compramos, para saber incluso nuestro nivel económico, porque según lo que compramos, pues se deduce que tenemos un nivel económico y que después te bombardean a mensajes.
Sí, pero
como, crean adicción a los
crean, pero... Hay que usar un poquito la inteligencia.
Claro, la adicción las tenemos nosotros, ¿eh? No la crean ellos. Es nuestra. Yo soy adicto a las compras y es culpa mía. No me la ha creado nadie, me la he creado yo mismo. ¿Eh?
Sí. Es que si vas a comprar y no te hace falta, es que me parece una tontería. Ya eso en un principio. Pero bueno, yo creo que está muy enfocado también para la gente joven, que es la que más compra, la que más consume, la que más gasta. Pero, y esto va a crear, pues ya vemos en el planeta cómo están los vertederos de ropa, por ejemplo, que no todo se recicla, aunque ahora se está poniendo muy de moda la venta de segunda mano, online, de ropa, complementos, calzado y tal, pero aún así
y ahora es muchísimo el consumismo. También hay mucha publicidad de que no se tire nada, no se tire comida. Ahora yo no sé a qué ministerio corresponde, pero están haciendo mucha publicidad en los medios de que se debe de consumir todo, es decir, que no se debe de tirar alimentos, es decir, es la vuelta a lo que hacían. Yo me acuerdo del cocido, siempre que necesitas 8 perolas para meter no sé cuántas cosas, sí, y resulta que después haces ropa vieja, es decir, que después,
eso ya es lógico, cae de cajón, que no hay por qué tirar nada.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo antes cuando estaba hablando, Rosy, me acordaba, la típica consulta que haces con el teléfono, vas a hacer un viaje. Yo de vez en cuando voy a Madrid y bueno, y voy siempre a casa de amigos, pero a veces depende de las zonas donde vivan o tal, y digo, bueno, pues cojo un hotel. Estás mirando un hotel por una zona determinada y ya está, y lo dejas ahí. Pero cada día te entra el booking o la página en la que hayas mirado diciendo oferta en esa zona. Es decir, que una vez que te metes a consultar algo... Ya tienes ahí, bueno, pues yo qué sé, será el tema de la alimentación que va a necesitar la IA para saber qué consumimos y lo que decíais, para saber qué consumimos, cuándo vamos, a dónde vamos, qué tipo de establecimiento estamos seleccionando. Es un poquito, bueno, yo la verdad es que soy como Rosy, cada vez me gusta más el comercio de proximidad, el de proximidad, y afortunadamente vivo en una zona que tengo comercio normal, que tengo una frutería, que tengo un Gadis que también me soluciona con buenos precios, pero que puedes encontrar muchas cosas. Lo que pasa es que a veces también, yo no sé si os pasa a vosotros, hay huecos, por ejemplo, la ropa, hay huecos pequeños donde la gente pone que después se cierran y que se vuelven a abrir y tal, porque todos tienen más o menos lo mismo. Es decir, que también no debe ser fácil vender y no debe ser fácil tener dotes de vendedor. No vale cualquiera y no vale cualquiera para, no lo sé.
Sí.
Pero también, como decía Sol, hay una parte muy importante de que el consumidor tiene que aprender. Lo que tú decías, Rosy, estarás acostumbrada a los 50 mililitros o a los 100 en las cremas. Pero a veces, a lo mejor, no te das cuenta por internet y compras una muestra, compras una miniatura, porque no lo has mirado, porque no está, claro.
No razonamos las compras, yo creo. Y además, nos engañan
crea
porque...
Adicción, ¿eh? Crea adicción, sí. Lo que decía el otro día el programa.
Sí. Un día de mal humor, ¿no tenéis un día de mal humor que digo, vamos a paponear por las tiendas y a ver si me compro?
Sí, sí. Es un escape, también hay que permitirse algo.
No, ¿sabéis una cosa? Lo que crea adicción es la tertulia, pero me parece que se está terminando.
¿Ya no tenemos tiempo, sí. No. Porque Carmiña no ha dicho ni mu, no sabemos si ha comprado, si no ha comprado.
Carmiña,
rápido,
tiene cara de que sí.
No tienes tiempo, pero tienes tres palabras, elígelas bien.
¿Tres palabras?
Sí.
Pues yo procuro consumir responsablemente. Si lo, no sé si lo logro, pero cada vez lo procuro más.
Claro.
Bueno, estupendo.
Sí.
Eso es estupendo, Carmiña.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo 11. Comprad lo más responsablemente y mientras tanto cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.